Saludo al señor Superintendente de Industria y Comercio, que él sí regala mucha sanción durante todo el año. No hay problema, se le tienen las sanciones y las advertencias, todo lo que tenga que ver con...
¿Qué le mandaría usted de regalo al Superintendente de Industria y Comercio, Juan Pablo?
El disco de la W, hermano.
Una ancheta de...
No, una ancheta de Uber.
Andrés Barreto, Superintendente, buenos días.
Julio, buenos días.
Superintendente, ¿cuándo la gente va a saber si puede o no puede seguir contando con Uber?
Pues Julio, aquí lo primero a aclarar es que no es una decisión ni una sanción de la superintendencia, sino una sentencia judicial, porque nosotros tenemos una delegatura que hace parte de la rama judicial, es decir, administra justicia. Entonces ya el proceso queda surtido en la superintendencia, en esta primera instancia. Coteque, sea que es la demandante, pues logró probar que Uber, que es la demandada, incurría en actos de competencia desleal. Un juez les dio la razón y ya el proceso en la superintendencia queda surtido. Como Uber apeló, ahora se va al Tribunal Superior de Bogotá, que es la segunda instancia, pero el cumplimiento de la sentencia ya le asiste a Coteque, sea la demandante, si quiere ir a un juez de la República a un proceso ejecutivo.
Sí, súper, pero para entender esta decisión a fondo, ¿cuáles son los argumentos? ¿Qué pruebas demuestran que Uber incurrió en competencia desleal?
Bueno, en un proceso que interpuso Cotec, lo que alegó fue dos cargos de competencia desleal que están en la ley 256. La primera, el hecho de que se está ejerciendo una actividad comercial en violación de norma, y el segundo, el acto de desviación de clientela. ¿Por qué el primero? Pues porque el contrato especial o el servicio de transporte es un servicio público y tiene una regulación especial. En este caso, pues Uber no estaría aplicándola. Y desviación de clientela, pues porque ellos no pueden tener clientes a los que les prestan el servicio de transporte, porque este es un servicio especial que ya está regulado en Colombia.
Sí, superintendente, ¿qué papel juegan los operadores en esta decisión? Porque cuando se conoció esta decisión los consultamos y ellos afirman que no pueden bloquear ni limitar la aplicación por orden de la SIC, sino que debe ser por orden de la ministra de las TIC o de la CRC por el principio de neutralidad.
Bueno, hay dos aclaraciones. Precisamente una es esa, que no es una orden de la SIC, sino una sentencia de un juez. La segunda, el hecho de que en la sentencia proferida el día viernes, pues el juez señaló en esa sentencia que es de oralidad el hecho de que pues no se podrían estar prestando, o más bien no podrían estar al aire esas aplicaciones, pero ya, como le digo, que eso se haga efectivo, le asiste a Cotec, que es la demandante, yendo donde un juez de la República para que pues nuevamente avale esa orden, si se quiere. La discusión de la neutralidad de la red es un tema de Mintic y la discusión del contrato especial de transporte es un tema de Mintransporte. Aquí el hecho es que dos partes se demandaron y una parte pues tiene la razón o tuvo la razón de acuerdo con la sentencia dictada por un juez.
Sí, superintendente, estaba leyendo durante el fin de semana a David Luna, el exministro TIC, quien dijo que este era un fallo que atentaba contra la democracia, contra los derechos del consumidor, y que absurdamente, pues en esa lógica, se tendría que entonces suspender los servicios, por ejemplo, de Netflix, de Amazon, de OLX, de cientos que prestan ese tipo de servicios. ¿Qué opinión le merece a esta afirmación del exministro David Luna?
Pues lo primero, que no la comparto; lo segundo, que las sentencias son para cumplirlas y la justicia para respetarla; y la tercera, de que es un caso entre dos partes, es un caso particular, así que no hay una extensión de la jurisprudencia como erróneamente lo afirma. Pero lo que más me llama la atención es que este problema viene de 7 u 8 años atrás y pues no se reguló ni se reglamentó, y tristemente lo que pasa ahora es que con el derecho vigente dos partes se demandaron y esta es la consecuencia judicial.
Bueno, pero en esa línea, superintendente, usted sí me lleva a la siguiente reflexión. ¿No cree que puede ser, incluso desde su despacho, si es el momento de hacer un llamado al gobierno nacional para que, como usted bien lo señala, 7 años después se genere una reglamentación en torno a esto? Porque es que sí es muy fácil terminar determinando como competencia deslegal a una plataforma que está compitiendo con los taxis, cuando esta plataforma no le han creado un marco legal para que opere. Entonces, ya es como hora de que se genere una reglamentación en torno a esto y se le deje sacar el cuerpo a una realidad que muchos cargamos, y me incluyo, en nuestro teléfono móvil.
Pues, Juan Pablo, es una discusión que me excede a mí, en el sentido de que el regulador es la autoridad ejecutiva, en este caso, o el Congreso de la República. Yo no tengo iniciativa legislativa, y yo pues en una fase de mi trabajo soy autoridad de Policía Administrativa, Inspección, Vigilancia y Control, y en este particular caso no tengo ninguna incidencia en el proceso porque es un proceso judicial. Estoy claro. De acuerdo con usted que ante el vacío y la ausencia regulatoria y con el derecho que está vigente, estas son las situaciones que se presentan. Ojalá sirva simplemente pues de experiencia en el hecho de que pues hay que crearle un marco regulatorio para definir entonces con actualidad esas normas, pero el derecho es para cumplirlo, y ellos se demandaron fue por competencia desleal, no por economía naranja, no por un tema de prácticas restrictivas.
Claro, pero en esa línea, ¿usted no cree, superintendente, que al generarse una decisión así, además con un marco regulatorio inexistente para el caso de Uber, no termina dándosele razón, o por lo menos mucha credibilidad, a los taxistas cuando dicen que el gobierno nos cumplió por no habernos unido al paro y bloqueó a Uber?
Bueno, ahí también es importante aclarar que eso es una decisión judicial que tomó un juez, y en nada tiene que ver ni el gobierno nacional, ni una autoridad ejecutiva, ni el suscrito, que es un funcionario de la rama ejecutiva. Así que también pescar en río revuelto de parte de esos llamados o autodenominados voceros de paros confunde más la opinión, y lo que hace es también deslegitimar una decisión que es judicial, no administrativa y mucho menos política.
Señor superintendente, ¿para usted Uber es ilegal o alegal?
Las dos, Julio. Creo que es ilegal porque pues ya está demostrado en una sentencia de un juez de la República de que presta un servicio sin el aval legal, y es alegal porque carece de un marco regulatorio frente a esa nueva dinámica de la economía colaborativa en la que se mueve esa plataforma.
Superintendente, ¿y si...?
Entonces, para el superintendente, no más Uber.
Es ilegal.
Ahora, eso no depende de él, depende
claro,
del juez.
No, y tendría que ser un juez el que ejecute. Entonces, por el momento, con la decisión judicial que existe, y ahí me corregirá el superintendente, lo que hace es que se determina que hay competencia desleal, pero si quieren la suspensión de Uber, tiene que ser un juez ejecutivo el que haga que se cumpla eso.
Sí, lo primero es que la sentencia ya emitida por la superintendencia es obligatoria, y aquí ya termina la instancia. Lo que sucede es que la apelación sube al Tribunal Superior de Bogotá, pero no suspende los efectos. Yo imagino de la práctica el hecho de que obviamente Uber alegará la situación procesal de su apelación para dilatar la implementación, y lo segundo es que, como ustedes bien anotaban, pues ya la orden de sacar del aire esas aplicaciones es de una autoridad administrativa ejecutiva, un ministerio, así que eso se tardará su tiempo. Pero el proceso en la superintendencia ya queda surtido, ya el cumplimiento de la sentencia le asiste a las partes, y para ello pueden iniciar otro proceso que se llama ejecutivo en la justicia ordinaria.
Sí, súper. Y si Uber es ilegal, como usted lo dice, ¿qué pasa con toda la plata, por ejemplo, que ellos han aportado más de 70 mil millones de pesos en IVA precisamente por prestar esos servicios en el país?
Yo le agradezco también esa pregunta para hacer dos aclaraciones. Uno, no existe la regularización ni la legalización por tributación. Eso es una obligación tributaria distinta a esta discusión. Y segundo, no entiendo cómo Uber alega el hecho de que se le vulneraron los derechos humanos cuando sus tres apoderados siempre suscribieron las actas en donde el Ministerio Público participó saneando las audiencias, así que se respetó el debido proceso. Y tercero, si ellos alegan de que proveen trabajo, pues qué interesante discusión saber si es que sus conductores están contratados laboralmente, se les pagan prestaciones sociales y están en ese marco jurídico. Así que yo creo que entrar en esas honduras por parte de esa empresa, lo que hacen, uno, es irrespetar a la justicia colombiana, no a la superintendencia, a la justicia, y dos, meterse en terrenos que tal vez no les sean favorables.
Superintendente, lo he escuchado con mucha atención y veo que usted se defiende con argumentos jurídicos muy válidos, pero usted comprenderá, como se deriva del desarrollo del diálogo con usted, que todo el mundo le echa la culpa es a usted. Entonces usted tiene argumentos jurídicos muy válidos, pero el madrazo siempre le va a quedar muy cerca.
Pues don Alberto, ahí desafortunadamente en este caso actúo simplemente como vocero, porque como el juez no puede hablar, él habla a través de su sentencia, pues como jefe de la entidad me toca asumir la vocería y, como usted bien lo anota, actuar de pararrayos o de receptor de las malquerencias, aclarando que no fue una decisión mía.
Superintendente, ¿qué necesita Uber para ser legal y de quién depende que Uber sea legal?
Uber necesita una reglamentación, es decir, o una ley de la República que le asiste al Congreso de la República, o una reglamentación de carácter ejecutivo que podría expedir el Ministerio de Transporte. Para ser legal necesitaría entonces un marco jurídico para esa prestación de ese servicio.
Señor superintendente, lo que le he entendido es que a esto le tocó asumirlo al juez de la SIC, porque precisamente ni Mintic ni Mintransporte habían regulado el tema y se demoraron muchos años en esto. En el entretanto, mientras se resuelve todo este embrollo, ¿cómo va a quedar la plataforma? ¿Los usuarios van a poder pedir su Uber tranquilamente con la aplicación?
No, ahí quiero aclarar que la ausencia de regulación es una discusión y aquí no es que asumió la superintendencia por eso, sino que precisamente como ejercemos funciones de juez en el tema de competencia desleal, Coteque SA demandó por competencia desleal a Uber y en ese sentido un juez falló de acuerdo con el derecho vigente que son las normas de competencia desleal.
Superintendente, Uber es una, pero hay muchas aplicaciones que son muy similares y que de alguna manera prestan el mismo servicio del que estamos hablando. ¿Esas también son ilegales o tendría que irse caso por caso?
Exactamente, Félix, habría que ir caso por caso porque recordemos que esto es un caso particular, la parte A demanda la parte B, así que es una sentencia que solamente es interpartes, no se hace extensivo a ninguna de las otras situaciones.
Superintendente, excúseme, pero por alguna razón hay algo que sigo sin entender, a pesar de que una compañera mía ya le había hablado del tema, y es cómo es posible que se declare ilegal a una empresa a la que le cobran impuestos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo ilegal? Para unas cosas es ilegal y para otras cosas no.
No, y a mí no se declaró la ilegalidad de la empresa, sino del servicio que presta, y el tema de que ellos paguen impuestos, pues es otra discusión, es una discusión tributaria en donde al hacer uso de tarjetas de crédito y el cobro de una tarifa, o el cobro de una tasa, o el cobro de un servicio, están obligados a tributar. Es la misma situación como cuando nosotros los sancionamos, por ejemplo, por violación de protección de datos. El hecho de que violen los datos o se sancionen no quiere decir que eso los trae a la vida jurídica. De base, la situación es la siguiente. Uber sabe y sabía que no podía prestar ese servicio de transporte porque es un servicio especial. Y desafortunadamente, una parte los demandó y un juez le dio la razón a la demandante.
Superintendente, es usted muy amable con la explicación. Dependemos de un juez, ¿no?
Sí, no, del tribunal, porque se apeló.
Exactamente. ¿Cuánto tiempo se toma eso? Nadie lo puede saber.
Lo que diga el...
Mientras tanto, sigue funcionando Uber.
Sí, y el madrazo le cae al superintendente.
Sí, pero el superintendente le mandó otra razoncita a Uber, ¿no? Y no se metan en un sitio donde les puede ir peor, ¿no? No sé qué quiso decir con eso, superintendente.
Pues yo lamento mucho la reacción de Uber en un comunicado en donde incluso aducían que se violaban los derechos humanos. Yo no he visto en ningún tratado internacional el hecho de que manejar Uber o proveer Uber sea un derecho humano, de que eso les asista para ir a una corte internacional, ni de que nosotros estemos desconociendo nada cuando ellos participaron en el proceso y tristemente perdieron. Ese es el derecho.
Así es.
Superintendente, feliz mañana.
Muchas gracias, Julio, a ustedes.
Juan David, ¿cómo está su relación con Uber?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que lo uso bastante porque no estoy muy de acuerdo con el servicio que prestan los taxistas. No todos, pero me va mejor con Uber.
Muchas gracias, Juan David.